Buenas equipo y bienvenidos a un nuevo episodio en este pequeño rincón del marketing digital. Si eres nuevo por aquí me presento, mi nombre es María Garnacho y subo un podcast todas las semanas hablándote de SEO, de diseño web, de herramientas, de noticias, todo lo que esté relacionado con el mundo del emprendimiento y el marketing digital. Yo te dejo por aquí un montón de conceptos, un montón de herramientas, un montón de noticias para que estés al loro de todo lo que pase. Llevo ya tiempo dedicándome a temas de marketing digital, tanto con empresas como con marcas personales y trabajando en mi propia marca personal. De hecho, ya te animo que si eres un amante y un apasionado del marketing digital como soy yo, le eches un ojo a mi canal de YouTube donde todas las semanas comparto un vídeo nuevo en el que hago tutoriales, te enseño herramientas, te enseño conceptos, absolutamente todo lo que necesitas para aplicarlo en tu negocio y lanzarlo tu negocio al mundo online y ver resultados reales. Si además eres un amante apasionado a nivel ya exagerado del marketing digital, te animo a que eches un ojo a mi cuenta de Instagram donde todos los días prácticamente estoy compartiendo ahí resultados de informes, estudios, herramientas, conceptos, o sea, mucho más contenido que te puede venir genial. No me enrollo mucho más, equipo. ¿Qué tenemos en el episodio de hoy? Bueno, esta semana me he querido centrar en un informe, ¿vale? Para empezar, un informe de HubSpot que habla sobre las tendencias más importantes dentro del marketing para este 2021. En temas de concepto, hoy os voy a traer el concepto del producto mínimo viable, que es justo, además, el artículo de la semana que viene, es decir, el día que subo esto, pues va a ser el sábado o el domingo, pues a partir del lunes estaré ahí pendiente en mi Instagram, que os iré avisando cuando está el artículo más completo, porque aquí voy a haceros pues un pequeño resumen para que lo tengáis, los pasos que tenéis que llevar a cabo para hacer el producto mínimo viable. Pero si queréis saber mucho más sobre ello, pues estará ahí al loro de Instagram, que yo os voy a avisar cuando esté el artículo listo y vosotros vais. Igualmente, os comento que la semana que viene también va a haber un vídeo en YouTube también hablando del producto mínimo viable, ¿vale? Porque creo que igual por podcast no queda del todo claro y me gusta rematarlo todo, es decir, que quede todo súper claro. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña intro de lo que va a ser el artículo de la semana que viene y de lo que va a ser el vídeo de YouTube de la semana que viene. En cuanto a la herramienta que os traigo, pues esta semana me gustaría centrarlo en el mundo del emprendimiento, viendo un poco cómo están las cosas, que el tema del teletrabajo va a seguir, en mi opinión, ahí al pie del cañón. Se me ha ocurrido traeros Slack, ¿vale? Slack es una herramienta bastante potente, que lo que nos va a permitir es no mezclar lo que viene siendo WhatsApp, donde tenemos a nuestros amigos y familiares, con pues nuestros clientes, que muchas veces al final damos el número de teléfono y muchas veces, nos vemos los domingos hablando con un cliente por WhatsApp porque nos ha visto en línea, porque tenemos que contestar, etc. Yo prefiero separarlo y mucho mejor así. Así que os voy a presentar esa herramienta. ¿Y qué más os traigo? Pues el libro de la semana, ¿vale? El libro de la semana es El origen de las marcas, ¿vale? De hecho, es un libro que hablé de él la semana pasada en mi canal de YouTube, cuando hablé sobre el tema del concepto del top of mind. Pues esta semana lo vamos a tratar aquí, El origen de las marcas. ¿De qué va el libro? Si realmente merece la pena, si no merece la pena. Yo me lo estoy terminando, ya te digo que merece la pena, ¿vale? O sea, ya entraremos ahora en materia, pero ya te digo que merece la pena. Bueno, no me quiero adelantar, vamos a ir con el principio del top, ¿vale? El informe de las tendencias de HubSpot. Bueno, esta semana HubSpot ha lanzado su informe de tendencias de marketing digital para este 2021. A mí no me ha sorprendido mucho lo que nos ha venido a decir, pero sí que hay cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo si nos estamos lanzando ahora al mundo del marketing digital, a los negocios online, al mundo de emprendimiento, saber un poco por dónde va. Bueno, la primera tendencia clarísima que yo creo que cualquier marketer no le va a sorprender es el incremento exponencial que ha tenido el vídeo en este último año. Aquí a nadie le sorprende, teniendo en cuenta que en marzo nos confinaron, aumentó el consumo de YouTube un 80%, que es una barbaridad. Reels, TikTok son otras dos redes sociales que no son redes sociales porque Reels pertenece a Instagram, pero son otros dos formatos que también han aumentado en su consumo. Ya hay una frase que se venía repitiendo desde hace tiempo, hace ya por lo menos 2 años, que el vídeo no es el futuro, es el presente. ¿Por qué? Porque la gente dispone de menos tiempo, no quiere estar leyendo un artículo de 10.000 palabras, prefiere ver un vídeo en el que digas tú 10.000 palabras, que eso se va a traducir en 3 o 5 minutos de vídeo. Por lo tanto, sinceramente, creo que si vas a empezar a crear contenido, creo que si estás desarrollando una estrategia de marketing de contenidos, de atraer a tu público, lánzate con el vídeo, ¿vale? El vídeo entra muchísimo mejor por los ojos, das mucha más confianza, puedes transmitir mucha más autoridad y llegas mucho más a las personas, porque al final te pueden ver, pueden estar más atentas, se entretienen más y permanecen más. Es decir, aumenta la tasa de retención y al final es lo que te interesa. Lo que le interesa a todas las redes sociales es que tú retengas a los usuarios. Bueno, pues dicho eso, el tema del vídeo, apuntarlo bien y añadirlo a vuestra estrategia, ¿vale? Como una parte fundamental. La siguiente, que aquí me ha encantado leerlo, o sea, me ha encantado que HubSpot ponga esto porque creo que aún así, hoy, 2021, hay muchas empresas que todavía no saben realmente cómo se vende por redes sociales y que es básicamente el tema de que más del 70% de sus usuarios creen, por no decir defienden, que las empresas tienen que darles contenido útil. ¡Contenido útil! ¿Qué venimos repitiendo desde hace tiempo? Que las redes sociales no están para vender como lo hacíamos antes, ¿vale? Antes tú encendías la radio y efectivamente, bueno, antes y ahora enciendes la radio o enciendes la tele y es una comunicación unidireccional. El anuncio te suelta o te vomita lo que quiere y tú no puedes hacer nada. Ahora las empresas están yendo a redes sociales y las redes sociales no son unidireccionales. Son bidireccionales, es decir, tenemos que entender que cuando nosotros como empresa entramos en una red social, tenemos dos cosas que romper. Primero, tenemos que romper el muro que va a hacer todo usuario que vea que somos una empresa, ¿vale? De forma general o por norma general, las cuentas de empresa van a tener menos tasa o menor tasa de engagement respecto a una persona individual, porque una red social no está hecha para empresas, está hecha para usuarios. ¿Vale? De hecho, un profesional de algo que esté dentro de una red social va a tener mejor tasa de engagement que una empresa. Eso es un hecho, ¿vale? Es un hecho, ya está, no hay que darle mayor vuelta, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que tenemos que tener claro es que si nosotros queremos romper el molde, queremos romper esa barrera que le va a hacer a cualquier usuario levantarla cuando vea que somos una empresa que me va a decir, ¡joder, ya me van a querer vender! No, no, estamos aquí para compartirte contenido, para intercambiar, para hacerte partícipe de nuestro producto, de nuestros lanzamientos, para hacerte partícipe del servicio que damos, para compartir imágenes que nos parecen muy chulas tuyas, para hacer sorteos, para hacer tal... Es decir, jugamos a su juego, no jugamos al nuestro. Ya eso... ya está, ya se acabó. Estamos jugando al suyo y el suyo es utilizar los Reels, utilizar Instagram TV, utilizar los sorteos, los concursos, utilizar tipo de contenido que genere la propia audiencia. Es decir, jugamos al juego suyo, no al nuestro, ¿vale? Y esto me encanta verlo porque a pesar de que estamos en el momento en el que estamos, sigue siendo casi imposible hacer entender a muchas empresas que es que esto es así, es que hay que hacerlo así. Seguimos con otra tendencia. Bueno, pues la siguiente tendencia es el tema de la nostalgia. Yo compartí hace una semana más o menos, o 10 días, una imagen en mi Instagram hablando sobre el nuevo logo que tiene Burger King. Que, bueno, pues a mí no me termina de convencer, pero porque no es mi estilo, pero entiendo el concepto de volver a lo antiguo, ¿vale? Muchos dijeron, no, a mí me encanta, es súper retro, es súper tal. Bueno, pues es que la nostalgia, lo nostálgico vuelve, es decir, lo vintage, lo retro, lo ochentero y noventero, vuelve. Y no es de ahora, es decir, hace tiempo ya que estamos viendo que hay una gran tendencia a recoger, o no recoger, pero a volver a lo antiguo. Nokia lo hizo con su modelo de móvil hace unos años que lo volvió a lanzar. Apple volvió a lanzar los reproductores de MP4. En fin, un montón de empresas, aparte de Burger King. Y a mí también pues me recuerda, pues me acuerdo que se puso súper de moda los tocadiscos estos antiguos. Otra vez volvieron, de hecho grandes artistas como Justin Bieber, Taylor Swift o Sabina empezaron a hacer los discos de vinilo también, las discográficas, porque se pusieron muy, muy de moda. Claro, los reproductores de música no eran como los que tenían nuestros abuelos, eran con parecidos pero con toda la tecnología a punto puesta, ¿vale? Entonces, sinceramente creo que el tema de la nostalgia, si tienes productos que antes vendías y que crees que ahora no tienen hueco, dale una vuelta porque seguro que le puedes encontrar hueco. O sea, eso tenlo claro, ¿vale? Estamos volviendo, lo antiguo está volviendo, eso es un hecho. Vamos a terminar con esta parte ya, con una tendencia que también es verdad que ya se va viendo poco a poco, y es el tema de los compromisos sociales, ¿vale? Es decir, la transparencia. Y por transparencia y compromiso social nos estamos refiriendo a ser lo más transparentes posibles con nuestra audiencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? A tener unos valores concretos, es decir, no ir solamente a lo nuestro. Como empresa, seamos grande, pequeña, mediana, exactamente igual, tenemos que entender el mundo en el que vivimos y que si hay una clara tendencia de la gente hacia el cuidado del medio ambiente, nosotros tenemos que participar de ese cuidado del medio ambiente. Y si lo hacemos, comunicarlo. Es decir, oye, mira, soy una empresa que hace camisetas, pero mis camisetas utilizan no sé qué tipo de material que contamina menos. Eso lo decimos. O sea, de hecho, estuve leyendo hace unas semanas un estudio que decía que había mucha gente que era capaz de cambiar de marca, atención, capaz de cambiar de marca si no seguía con sus propios valores éticos y morales. O sea, el tema de la ética, la moral, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de X, lo que sea, de las ballenas, de la pobreza, lo que sea, cuéntalo, ¿vale? No hagas uso publicitario excesivo de ello, pero si realmente tu producto está cuidando algo que no funciona en la sociedad, transmítelo, ¿vale? Transmítelo para que la gente sepa a dónde va su dinero, ¿vale? Para que haya más, ¿cómo se dice? Más match entre tu cliente y tú, ¿vale? Pues estas serían las grandes tendencias, ¿vale? Que a mí me han parecido más interesantes y que igual deberíamos darle una vuelta, y seguro que tienes un hueco para incluirlas en tu estrategia. En tu estrategia, en tu empresa o en tu idea. Vamos a seguir con la herramienta de la semana, Slack. Bueno, ya os lo he medio adelantado. Slack es una herramienta bastante, bastante potente en cuanto a que me va a permitir generar canales. ¿A qué nos estamos refiriendo con canales? Es una herramienta que, igual que WhatsApp me permite generar grupos, aquí me permite generar canales. Ya me dirás, ya, ¿qué sentido tiene? ¿Qué diferencia hay? Bueno, primero, WhatsApp, y yo siempre intento diferenciar, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vemos los domingos hablando por WhatsApp con clientes cuando el domingo se supone que es nuestro día de descanso. O los lunes, o los martes, me da igual, el día de descanso que tengas, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomiendo, si estás empezando, ahora dirás, no, pero tengo un par de clientes. Bueno, pues es que como te salgan 5 o 6, te aseguro que vas a desear tener Slack. Slack lo que te va a permitir es, primero, generar canales en función del cliente, lo cual te va a permitir mayor organización. Segundo, vas a poder dar acceso a los canales en función de a quién necesitas. Por ejemplo, tienes un cliente que necesita el diseño de un logo y va a necesitar también los servicios de un community manager. Fenomenal, pues a ese cliente lo que le haces es que le pones solamente en ese canal, pones al community manager y al diseñador gráfico, y tú estás gestionando eso y mirando a ver qué se dice y cómo se hace. Que luego tienes tú otros proyectos paralelos también, que luego quieres crear otros canales solamente de clientes y otros de grupos de miembros del equipo, también. Es decir, tienes mucho, mucho orden. Aparte de que toda la información se guarda, puedes enviar ficheros. Si mal no recuerdo, los ficheros no tienen máximo de peso, es decir, no es como WhatsApp, que cuando de repente envías algo que pesa una barbaridad, peta el sistema. Es verdad que tiene una parte freemium, o sea, tiene una parte free y una parte premium. La parte free te deja muchísimo espacio, es decir, yo de hecho no he pagado nunca Slack y me he dejado espacio de sobra para enviar todo tipo de contenido y todo tipo de mensajes. Sinceramente creo que es una herramienta bastante, bastante potente. Creo que te puede venir fenomenal si ya estás en ese punto en el que dices, joder, es que no quiero tener WhatsApp y no quiero tener vida laboral y vida personal junta, porque yo ya te lo digo, yo cuando empecé en temas de marketing digital, yo daba mi teléfono y decía, qué bien. No, cuando se me juntaron 5 o 6 clientes, ya te puedo asegurar que tu cabeza peta y dices, no, tengo que dividirlo, porque al final entro a WhatsApp para responder a clientes y no para hablar con amigos o hablar con mi pareja o hablar con mi madre, ¿sabes? Entonces, está bien poder separarlo, ¿vale? Como Slack también tienes otras herramientas, ¿vale? Teams, la de Microsoft, la única diferencia es que Teams pues tienes que estar suscrito y toda pesca. Slack es gratis y te la puedes descargar también para el PC, es decir, lo puedes tener ahí, lo tienes también la versión móvil, no hay ningún problema. Bien, vamos a seguir. El concepto de la semana. ¿Qué nos trae el concepto de la semana? Pues el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es un poco lo que viene siendo el método del Lean Startup. Eric Ries, no sé si os habéis leído el libro. Si no lo habéis leído, os recomiendo que le echéis un ojo. No es un libro muy gordo, pero bueno, no es un libro de 50 páginas, ¿vale? Es un libro así, pues interesante. No sé cuántas páginas tendrá, yo me imagino que entre los 150 y las 200 páginas, ¿vale? Pero es un libro que te va a enseñar realmente a cómo está funcionando ahora mismo el mundo del emprendimiento. Frente a antes, que necesitabas montar una estructura en la que gastabas millones, bueno, millones no, pero cientos de miles de dólares y euros, ahora no te hace falta. Ahora simplemente necesitas crear un pequeño prototipo e ir pivotando. Es decir, análisis de error. ¿Esto gusta? Pues lo lanzo a una pequeña parte de la población o de mi target, veo qué gusta, qué modificarían y sobre ese dato modifico, es decir, siempre cogiendo el dato. A modo de definición, un producto mínimo viable será la versión de tu nuevo producto que te permita recolectar con el menor esfuerzo posible la máxima cantidad de conocimiento validado sobre tus potenciales clientes. Es decir, se basa en hago un prototipo, lo lanzo a un grupo pequeño de gente que podrían ser mis potenciales clientes y ellos lo prueban. Me dicen, oye, esto funciona, esto no funciona. Recojo todos esos datos, como siempre. Yo creo que me repito más que no sé, o sea, me repito mucho, yo lo sé. Pero el tema del análisis y los datos es que es crucial. Es que no, ya no en el mundo de emprender, es que en la vida. O sea, ¿de qué te sirve hacer cosas si no analizas si esas cosas están funcionando o no están funcionando? O sea, ya está, o sea, no hay más. Entonces, lo que se basa, esta teoría es básicamente en lanzar productos muy pequeños, cuya inversión es ínfima, ¿vale? Con un buyer muy, muy bien pulido, es decir, hay un trabajo de análisis previo muy, muy currado, que es donde realmente va a ejercer el valor. Cuando yo conozco muy, 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 pero que muy bien a mi cliente, cuando yo sé todo sobre él, ya puedo empezar a diseñar ese producto que vaya a solventar ese problema que tiene, esa frustración, lo que quiere alcanzar, etcétera, ¿vale? Un poco lo que viene siendo ese buyer persona junto con ese mapa de empatía, ¿vale? O sea, que ese sería el primer paso. El segundo paso sería responder a las preguntas de ¿qué les ofrezco? ¿Qué problemas solucionamos? ¿Beneficios que estoy creando? Es decir, ese mapa de la propuesta de valor. En el paso 3, el tipo de mercado donde nos encontramos. Pues oye, si es un mercado que ya existe, si hay que resegmentar un mercado existente, es decir, a partir de una nueva categoría de producto, nuevos mercados o un clon, que es copiar un mercado ya existente en otro país. Es decir, ir definiendo. Y en el paso 4, definimos los elementos específicos de nuestro producto mínimo viable, ¿vale? Entonces, como ves, son pequeños 4 pasos, pero que se van a ir repitiendo, es decir, van en ciclo. Porque cuando tú lanzas, chequeas, te vuelve a traer el producto mínimo viable todas las mejoras y vas pivotando y mejorando el producto. Vas mejorando hasta que llegas a ese producto estrella. Que no te funciona, no pasa nada, porque la inversión es tan pequeña inicialmente que no te arruinas, ¿vale? El problema de mucha gente que emprende es que invierte cientos de miles de euros, no funciona y tiene que volver a casa. Aquí no, aquí es, oye, tengo una idea, voy a estudiar a mi público, voy a estudiar el mercado, el sector, es decir, hay una parte de análisis muy potente detrás, que realmente lo que no estás invirtiendo es dinero, pero sí inviertes tiempo, obviamente, y vas lanzando y vas chequeando, a ver cómo funciona y ves de qué pie cojea, qué mejorarías, etc. Bueno, equipo, no me quiero enrollar mucho, que ya llevo un rato, 17 minutos, quería hacerlo en 15, ya llevo 17 minutos de podcast, con lo cual vamos a ir acelerando esto. Nada, solo nos quedaría realmente el libro que os traigo, que es el libro de El origen de las marcas. ¿Por qué me gusta mucho este libro? Bueno, básicamente por una sencilla razón. Me encanta el libro básicamente porque creo que es un muy buen libro para entender cómo funciona el concepto de marca. ¿Y por qué? Porque lo junta mucho con el tema de la evolución de las especies, del darwinismo, la divergencia, la convergencia, la disrupción de categorías, etcétera. ¿Y cómo podemos conseguir? Es tedioso el libro, te quiero decir. Necesitas tener concentración cuando lo lees. No es un libro que digas, me lo leo en una mañana y listo. No, es un libro de leer poquito a poco para entenderlo bien, porque utiliza un lenguaje que, en mi opinión, no es nada sencillo, muy amigable, pero, sin embargo, si lo lees con tranquilidad, le puedes sacar muchísimo el jugo. Entonces, el libro cuesta alrededor de los 15 o 20 euros, no te lo vas a encontrar por mucho más. A mí me lo trajo Papá Noel, entonces, eso. Pero vamos, yo me imagino que si lo buscas por Kindle, igual en formato digital, no vas a tener ningún problema en encontrarlo. Incluso podría ser incluso un poco más barato. Normalmente los ebooks en versión digital están entre los 5 y los 8 euros, con lo cual sin ningún problema. Bueno, equipo, no me voy a enrollar mucho más. Espero realmente que este podcast os haya gustado, espero que os haya servido. Os animo a todos, obviamente, a seguir chequeando el contenido de marketing digital, tanto en mi canal de YouTube como en mi cuenta de Instagram. Si te ha gustado, que lo compartas ahí con toda la gente que le pueda llegar a interesar, emprendedores, absolutamente todo. Y nada más, equipo, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo podcast, con nuevas noticias, con nuevas herramientas, con nuevos conceptos y con nuevos libros sobre temas de emprendimiento y marketing digital. Y nada más, chicos, nos escuchamos sábado o domingo de la semana que viene y, entre tanto y como siempre, a darle faller al marketing digital.